Hay una sensación, no sé, como un run-run generalizado de desconfianza en la política, ¿no? Un hartazgo que casi todo el mundo comparte. Y no es solo una sensación, los datos lo confirman. Los índices de desconfianza en las instituciones están en máximos históricos, en casi todas partes.
Sí, es un fenómeno global.
Pues justo de eso va el análisis de hoy. Tenemos un material muy potente de la web Demarquía Planetaria, de un artículo que se llama Crisis de la democracia representativa.
Un título que ya va directo al grano.
Totalmente. Y la idea aquí no es buscar culpables ni señalar a partidos. Vamos a intentar entender un argumento que dice que el problema es mucho más profundo, que es de arquitectura del sistema.
O sea, de cómo está montado todo desde la base.
Eso es. Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto no se anda con rodeos. Primero, hace un diagnóstico de los problemas de nuestra democracia. Y luego, atención, propone un rediseño completo del sistema.
Es audaz, como mínimo.
Mucho.
Y fíjate que parte de una premisa muy potente. Habla de la brecha enorme que hay entre los ideales, lo que está escrito en las constituciones.
Soberanía popular, derechos sociales, justicia, todo eso.
Exacto. Entre eso y la realidad del día a día. De hecho, llega a ser una comparación un poco bestia.
¿Cuál?
Compara el uso de la palabra democracia hoy con cómo se usaba, por ejemplo, en la República Democrática Alemana.
Uf.
Sí. Sugiere que a veces es más una etiqueta que una realidad, ¿sabes?
Entiendo. Y para analizar esa realidad, el documento habla de lo que llama los cánceres del sistema.
Que no son problemillas aislados.
No, no, son fallos estructurales. El primero es casi una consecuencia lógica del diseño, la perpetuación en el poder.
Que se mezcla con otro concepto que menciona, que es la profesionalización y desconexión.
Exacto. El argumento es que el objetivo número uno de la clase política acaba siendo, bueno, conservar su puesto. Y eso crea.
Una casta, una clase de profesionales de la política que, con el tiempo, viven en una especie de burbuja.
Una realidad paralela, lo llama el texto. Y claro, al estar tan aislados de las consecuencias de sus propias decisiones, pues.
Pierden la conexión con los problemas reales de la gente.
Y ese es el caldo de cultivo perfecto para el siguiente punto, que es la corrupción sistémica.
Ojo, que no habla de la corrupción del maletín del soborno típico. Es algo más sutil, más integrado.
Mucho más. El mecanismo que describe es muy claro. Los grandes poderes económicos financian campañas, masivamente. ¿Y a cambio?
A cambio, los políticos que llegan al poder crean leyes y regulaciones que favorecen a quienes les pagaron la campaña. Es una captura regulatoria en toda regla.
El texto lo llama, y cito, un secuestro intolerable de la voluntad popular.
Es que es eso. El poder económico se convierte, casi sin disimulo, en poder político.
Y para que todo este entramado se sostenga, el sistema necesita otro pilar que analiza el texto, el fomento de la división social.
La polarización.
Sí. Argumenta que esta pelea constante entre izquierdas y derechas es en realidad una táctica. Pero a ver, esto me genera una duda. ¿No es una visión un poco conspiranoica? O
Es una buena pregunta.
sea, asumir que la polarización es siempre una táctica y no, bueno, el resultado de que en la sociedad hay ideas distintas de verdad.
Estratégica. Es el clásico divide y vencerás.
De manual, vamos. Si la población está enfrentada, si la gente está peleada por una batalla cultural constante, es mucho más difícil que se una para pedir cambios de fondo.
Cambios que afectarían a los de arriba, claro.
Exacto. Se debilita el tejido social. El objetivo es que la gente señale al vecino como el enemigo en vez de mirar a quienes diseñan las reglas del juego.
Es como una gran distracción. Y todo esto nos lleva a lo que el texto llama la desconexión ciudadana y la farsa de la elección.
Que es la consecuencia lógica, ¿no? La gente siente que participar es un ritual cada 4 años y que a menudo se vota por el mal menor.
Hay una analogía en el texto para describir esto que es brutal.
Sí, es muy gráfica.
Dice que votar es como si te obligaran a elegir entre un puñetazo o un navajazo. Y después de que te dan el golpe, van y te dicen muy serios: tú lo elegiste libremente.
Tila, es que describe perfectamente esa sensación de impotencia.
Y de ahí sale esa frase que hemos oído todos mil veces: gobierne quien gobierne, es el mismo perro con distinto collar.
Vale. Si el diagnóstico es ese, que la gente se siente impotente, uno esperaría que la conclusión fuera, no sé, una llamada a la acción, a protestar. Pero el texto no va por ahí, ¿verdad?
No, para nada. Argumenta que esta frustración no lleva a la rebelión, sino a lo que define como impotencia programada.
Impotencia programada.
Sí, Esa sensación de que aunque tenemos más información que nunca, no se puede cambiar nada de lo importante. Y lo más interesante es que, según el texto, esta sensación no es casual, se construye.
¿Cómo? ¿Qué mecanismos describe?
El primero es usar la complejidad como barrera. El mensaje constante que nos llega es la economía, la geopolítica. Esto es muy complicado para que tú lo entiendas.
Ah, el argumento de los expertos.
Ese mismo. Los temas importantes se dejan en manos de expertos que, curiosamente, son seleccionados por el propio sistema. Y así se silencia la voz de la gente, con la excusa de que no está cualificada.
Y el segundo mecanismo es más filosófico.
Sí, es más profundo. Lo llama, citando al filósofo Mark Fisher, el realismo capitalista. Es la idea de que, simplemente, no hay alternativa.
Se nos repite tanto que ya nos lo hemos creído.
Exacto. La famosa frase de «es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo». El texto lo describe como la más efectiva prisión mental.
Una prisión sin barrotes. Y esto nos lleva a lo que el texto considera la mayor estafa.
La mayoría silenciosa que se cree minoría. Esto me pareció increíble.
Es una paradoja total. El texto afirma que si hablas con cualquiera en privado, en un momento de honestidad, con tus vecinos, compañeros, familia, casi todo el mundo te dice que el sistema está roto.
Que hay corrupción, que hay desigualdad, que hace falta un cambio profundo. Todo el mundo lo piensa.
Pero
cada una de esas personas cree que su opinión es minoritaria. Que es de los pocos raros que lo ven así. La imagen es potentísima, te deja pensando.
Te hace preguntarte si tú no eres uno de ellos.
Totalmente. ¿Hasta qué punto soy yo uno de esos prisioneros que se cree libre? El texto lo resume con una metáfora brillante. La prisión perfecta no necesita barrotes. Solo requiere que cada prisionero crea que es el único que quiere escapar.
Bastante alarmante.
Sí, con el concepto que llama la amenaza silenciosa. De recursos a estorbos.
Aquí el texto lanza una pregunta incómoda de las que nadie quiere hacerse.
Uf, sí, esta parte es dura. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la automatización y la IA hagan que la mayoría de los trabajos humanos dejen de ser necesarios?
Si la gente ya no es necesaria para producir, ¿qué valor tiene para los que controlan el sistema?
El texto cita proyecciones que dicen que para 2035 casi el 70% de los trabajos actuales podrían ser prescindibles. La conclusión es muy directa. Vamos a un futuro donde la mayoría de la población podría ser, además de prescindible, totalmente controlable por la tecnología.
Esto plantea la pregunta del millón, claro. Si el diagnóstico es tan grave y el problema es la arquitectura, ¿cuál es la solución arquitectónica? Porque criticar es una cosa, pero construir...
Y ahí es donde el texto da un giro de 180 grados y presenta la demarquía.
La demarquía. El pilar central es...
Una gobernanza sin políticos profesionales. Propone crear una asamblea ciudadana elegida por sorteo.
Por sorteo.
Como en la antigua Atenas.
Exacto.
A ver, entiendo la idea de evitar la profesionalización, pero me surge una duda. El riesgo de la incompetencia. ¿Cómo te aseguras de que un grupo de ciudadanos al azar pueda supervisar a gestores, no sé, de política energética o sanitaria, que son temas súper técnicos?
El texto lo aborda, es la objeción más obvia. La clave dice, es una separación total de funciones. La Asamblea Ciudadana, que tendría mandatos muy cortos, de 30 días o así, no toma las decisiones técnicas.
¿Y entonces qué hace?
Su función es ética y de supervisión. Ellos definen los objetivos. Por ejemplo, queremos una sanidad pública más eficiente y humana. Marcan el qué y los límites morales.
Vale.
Y la implementación, el cómo, la hacen gestores profesionales. Ingenieros, médicos, educadores, técnicos evaluados por su competencia, no por su labia para ganar elecciones.
Ah, entiendo. Los ciudadanos marcan el rumbo y los expertos ejecutan. Y la rotación constante por sorteo combate el lobbying.
Exacto. El texto lo resume en una frase clave. No puedes sobornar a alguien que fue sorteado ayer y volverá a su vida normal mañana. Es que ataca la raíz del problema.
Pero la propuesta es mucho más que política. Tiene pilares económicos y tecnológicos muy radicales.
Sí, sí. Empecemos por el económico. El dividendo planetario.
Que no es una renta básica universal como caridad, ¿verdad?
No, para nada. Y la distinción es fundamental. No es una ayuda. Se plantea como un royalty. Un derecho de propiedad.
¿Propiedad de qué?
De los recursos comunes del planeta. Minerales, la atmósfera, el conocimiento acumulado. La premisa es que cada persona es copropietaria de todo eso y, por tanto, tiene derecho a un dividendo por su uso.
Y esto conecta con la amenaza de la IA que decíamos.
Directamente. Si las máquinas van a hacer el trabajo, la forma de subsistir no es un subsidio, es un dividendo. Eres dueño de parte de los recursos que usa la IA, así que cobras.
Luego está lo de la Asociación Universal al 50%, AU50. Esto sí que rompe esquemas. ¿La idea de que el 50% de todos los ingresos va a un fondo común?
Choca con la idea de meritocracia individual, ¿sí?
Claro. La crítica más obvia es que desincentiva el esfuerzo, ¿no? ¿El texto dice algo de cómo equilibrar eso?
Sí, lo aborda de frente. El otro 50% sigue siendo tuyo. Así que el incentivo para innovar y trabajar duro sigue ahí. Puedes seguir siendo mucho más rico que tu vecino.
¿Y entonces cuál es la diferencia?
La psicología del sistema, según el texto. Pasamos de un juego de suma cero, donde el éxito de uno puede generar envidia, a un juego de suma positiva.
Ah, claro.
Si a tu vecino, a una empresa, a quien sea, le va genial, a ti te enriquece directamente a través de ese fondo común. Alinea el interés individual con el bien colectivo, de forma matemática.
Y para que todo esto funcione, la tecnología es la columna vertebral, la blockchain planetaria.
Exacto. Transparencia y verificabilidad total. La idea es que cada transacción, cada decisión de la asamblea, quede registrada en una cadena de bloques pública, inmutable, que cualquiera pueda auditar en tiempo real.
Se acabaría la opacidad.
Se acabaría. La confianza no se basaría en la palabra de un político, sino en la criptografía.
Pero, a ver, otro pilar es una IA como vigilante incorruptible. Eso suena un poco a Gran Hermano Digital, ¿no?
Es la pregunta del millón, claro.
¿Quién programa a la IA? ¿Con qué reglas? ¿Cómo evitas que se convierta en una herramienta de control?
El texto propone varias salvaguardas. Primero, la IA no tendría poder ejecutivo. Su única función es analizar datos y señalar anomalías. Un flujo de dinero raro, un gestor que no cumple objetivos. Sería un auditor, no un juez.
Vale.
Segundo, su código sería abierto y auditable por todos. Y tercero, y más importante, sus directivas éticas las establecerían y revisarían constantemente las asambleas ciudadanas. Es una herramienta al servicio de la gente para controlar al poder, no al revés.
Entendido. Y queda el último pilar económico, que es el más abstracto. La economía tokenizada. El principio M igual a Q.
Sí, este es denso, pero la idea de fondo es simple. Eliminar la inflación estructural.
¿Cómo?
Imagina que cada producto o servicio real, una silla, una hora de consultoría, un kilo de trigo, genera un token digital que lo representa. La masa monetaria total M no la imprime un banco central. Es literalmente la suma de todos esos tokens que representan el valor real de la economía, Q.
O sea que es imposible que haya más dinero que cosas de valor real.
Matemáticamente imposible. Se corta de raíz la inflación por devaluación de la moneda. No se puede crear dinero de la nada.
Vale, entiendo que mucha gente escuchando esto pensará, esto suena a ciencia ficción, es una utopía. ¿Cómo se implementa algo así?
Con una revolución. El propio texto dice que no, deja claro que no propone un cambio de la noche a la mañana, propone una implementación modular. Por capas.
Gradual.
Sí, que se puede empezar a construir ya dentro del sistema actual.
¿Cómo serían esas primeras capas, las más realistas?
La capa 1 se podría empezar hoy mismo, crear pequeñas asambleas ciudadanas por sorteo, para supervisar cosas muy concretas.
Por ejemplo,
la limpieza de un barrio, el presupuesto de un colegio, un contrato público. Y a la vez, usar blockchain para que esas decisiones sean totalmente transparentes. Son proyectos piloto, para demostrar que el modelo funciona a pequeña escala.
¿Y de ahí ir escalando?
Exacto. La capa 2, en un plazo de 2 a 5 años, sería meter IA para asistir a esas asambleas, no para decidir, para analizar.
Como una superherramienta.
Claro. Una IA que analiza miles de páginas de un presupuesto en segundos y te presenta los datos claros, sin sesgo, para que los ciudadanos tomen la mejor decisión.
Vale, hasta aquí el camino parece gradual, pero las siguientes capas son un salto enorme.
Un salto cuántico. La capa 3, de 5 a 20 años, ya es el cambio sistémico. Ahí se crea el dividendo ciudadano y se empiezan a desmantelar los estados-nación para crear biorregiones.
Unidades políticas basadas en ecosistemas, no en fronteras históricas.
Eso es. Y por encima, una asamblea planetaria, también por sorteo, para lo común.
Y la última capa ya es el horizonte lejano.
La capa 4, a más de 20 años, la visión final. Gestión global de recursos por una superinteligencia artificial, bajo supervisión ética humana. y la entrada en una era post-escasez.
El objetivo utópico.
Sí. Y el texto argumenta que, aunque suene a ciencia ficción, es necesario tener un plan así de ambicioso. Porque mantener nuestra arquitectura política actual ante la llegada de la IA lo llama un riesgo existencial.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hecho un recorrido que va de un diagnóstico durísimo de la democracia actual a una propuesta de rediseño total, mezclando sorteo ateniense con blockchain e IA.
Es una mezcla potente.
Yo creo que, más allá de estar de acuerdo o no, el valor de este texto es que te obliga a pensar en los cimientos, en la arquitectura del sistema, en vez de quedarte solo en la crítica a los políticos de turno.
Completamente. De hecho, el propio texto cierra con una reflexión que creo que es la clave de todo.
A ver.
Dice que la pregunta importante no es ¿es esto posible al 100% hoy? La pregunta correcta que plantea es otra.
¿Cuál?
¿Es esta la dirección correcta? Y esa es una pregunta que por lo menos merece una reflexión profunda, sobre todo porque la transformación, como dice el texto, no empieza con una revolución.
Empieza con una conversación.